de Gonzalo Pontón. ¿Vale? Y hacemos lo mismo de siempre. Vamos pegados al texto y el que quiera decir algo, que lo diga, algo que crea que es importante o que no lo entienda y que haya que ver qué significa lo que dice. ¿Vale? Y que cualquiera que quiera decir, que diga. Bueno, pues había puesto como deberes hasta la página 60 y pico, ¿no? Que era el primer capítulo.
69,
¿vale? Y hay un prólogo y una introducción antes de empezar con el capítulo, ¿vale? Yo creo que vale la pena leerlas porque así nos hacemos una idea de lo que va a pasar en este libro, de lo que nos van a contar, ¿no? Se empieza con una cita de que siempre está bien, ¿no? La cita de Cervantes, de a la barba de las habilidades de Basilio, que tanto vales cuanto tienes y tanto tienes cuanto vales. Dos linajes solos hay en el mundo, como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener, aunque ella al detenerse atenía. Bueno, siempre es... De esto va un poco el libro, ¿no? Pues en el prólogo es de Josep Fontana, que es, bueno, Fontana ya está muerto, murió no hace mucho, y era, el Pontón le había editado muchos libros, y bueno, eran amigos, entonces le hace el prólogo del libro. Entonces aquí, no hay, lo hemos leído todos, ¿no? Es un editor, el primer libro que escribe es este, y él dice que el último, pero como ha dicho en algunas entrevistas, es un libro, no por ser el primero, es un libro fácil o simple, o es un libro muy, muy trabajado, ¿no? Fontana dice, bueno, todo esto ha estado 7 años haciendo este libro, lo pone aquí en el prólogo, ¿vale? Dice, fue a los 65 años cuando a su salida de crítica le obligó a permanecer 2 años al margen de la actividad que le había ocupado hasta entonces, cuando comenzó a escribir este libro, ¿vale? Estuvo 7 escribiendo luego, pensando desde mucho antes y completado en 7 años de duro trabajo. Como podrá comprobar quien consulte la bibliografía que ha empleado y va después en las páginas del libro, que esta ha sido una bibliografía leída y no simplemente citada. Luego, al final del prólogo, explica esta frase, del por qué pone aquí que ha sido leída y no citada, ¿vale? Cuando hable de la segunda parte del libro. Bueno, la primera parte es lo que él llama la trama, ¿no? Que va repasando un poco los trazos de ese mundo que se va a configurar con el capitalismo, ¿no? La agricultura, el fundamento de la opulencia, en aquella época era una sociedad esencialmente agraria, las manufacturas y la llamada revolución industrial, el dulce comercio, que es el que proporcionaría, entre comillas, una rica gama de bienes, ¿vale? de consumo a unos pocos, el ejercicio del poder político, ¿vale? Y para acabar esta primera parte con un capítulo dedicado a las protestas y rebeliones de las clases subalternas en los años finales del siglo, con la gran conmoción de la Revolución Francesa, ¿vale? La Revolución Francesa es un elemento que rompe ese mundo, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos empezado a ver ahora, ¿vale? Entonces, tras esta primera parte, la segunda, que le llama la urdimbre, por lo que lleva consigo, ahí entramos en lo que, yo qué sé, podría decirse quizá lo que es ya la hegemonía de esa clase, es decir, las maneras que tiene esa sociedad que se ha creado de mantener ese orden, ya de una manera consciente, teórica y utilizando elementos para mantenerla. Entonces, esta es la parte que igual se complica un poco, ¿no? Porque aquí empezaremos, se verá el debate filosófico, se verán las corrientes de la Ilustración. Entonces aquí, pues bueno, igual Igual nos podemos apoyar en alguna de las sesiones con alguien que nos explique algún tema en concreto, si nosotros no podemos, ¿no? Y es lo que pone aquí, ¿no? Tras esta primera parte, la segunda, la urdimbre, nos lleva a una dimensión distinta, la de la educación, como medio de separación social, procurando que las clases subalternas se mantuvieran en el lugar que la divina providencia les había asignado, los usos de la cultura, con la atención a los libros. Y un capítulo final, la vigilia de la razón, que se ocupa del pensamiento filosófico y científico, de las filosofías, de la enciclopedia y, en su conjunto, de lo que se suele llamar la ilustración europea, que se desarrolla de Gran Bretaña a Rusia, incluyendo el caso peculiar de la península ibérica. La vigilia de la razón. Claro, aquí entraremos en la razón, el concepto de razón. El concepto de razón a nivel filosófico ya es una palabra muy fuerte. No significa, razón no significa solo una cosa. Razón significa lo contrario es decir, para unos razón está más vinculado a la ciencia y para otros razón es la interacción humana. Son cosas totalmente antagónicas, no tiene nada que ver. La ciencia no puede conocer ese mundo. Es imposible que la ciencia conozca ese mundo. La ciencia parcela, ¿vale? Y a través de la parcelación puedes conocer detalles, pero todo el mundo en sí, eso solo lo puede conocer la praxis humana, que son los que hacemos el mundo. Entonces, ahí eso ya es un debate. Entonces, eso se verá más adelante. ¿Vale? Entonces, aquí hay una cosa también interesante, ¿vale? Que dice, lo que acabo de describir pudiera ser el índice de una
página.
Estamos en la 12. Estamos en el tercer parágrafo. Dice, lo que acabo de describir pudiera ser el índice de una síntesis de la historia del mundo occidental del siglo XVIII. Es decir, ahora te está explicando qué es este libro, ¿no? No es un libro, no es un manual al uso de historia, ¿no? Dice, no digo un manual, porque una extensión de más de 800 páginas se acomoda mal a este concepto. Que comenzase con el desarrollo material, es decir, vamos a ordenarlo bien. Lo que acabo de describir pudiera ser el índice de una síntesis de la historia del mundo occidental en el siglo XVIII, que comenzase con el desarrollo material, ¿vale? Lo que está explicando, lo que nos va a explicar ahora al principio, ¿no? Cómo se van desarrollando las cosas, y culminase con las dos celebraciones habituales, de la Revolución Francesa y la Ilustración, como libertadoras de los cuerpos y de las mentes. Aparece la Revolución Francesa, aparece la Ilustración, y de repente se enciende la luz, ¿no? Teniendo en cuenta la riqueza de la información acopiada en estas páginas, este sería en todo caso un trabajo meritorio, que podría recomendarse como una aportación que mejora sin duda alguna las síntesis existentes. Y ahora aquí lo dice. Lo que ocurre es que no es nada de esto. La estructura ordenada que he descrito no está construida para ofrecernos un relato plano que vaya mostrando en cada capítulo los avances del progreso a lo largo del siglo, sino para desarrollar el argumento que expresa su título, la lucha por la desigualdad. Un planteamiento que a primera vista parece que casa mal con la acotación de síntesis de la historia del siglo XVIII que figura en su título. Para entender esta aparente discrepancia hay que tomar en cuenta que lo que Gonzalo Pontón ha querido contarnos aquí no es la historia del siglo de las luces, sino los orígenes del capitalismo, ¿vale? Esto también lo hizo Marx, es decir, cuando Marx se pone a estudiar el libro de... cuando se pone a hacer el libro del Capital, lo que quiere hacer es estudiar esa cosa que está apareciendo y la estudia para decir, esto es lo que está ocurriendo ahora y esto es lo que nos va a pasar si no hacemos algo. Sería una síntesis de lo que es el libro del Capital, ¿no? Pues aquí hace lo mismo, ¿no? Dice lo que persigo, dice Pontón, entre comillas, dice lo que persigo con este libro, nos advierte en la introducción, es llegar a entender la naturaleza de la desigualdad actual, para lo cual añade, trato de averiguar cuándo, dónde, cómo y por qué se dieron los procesos materiales e intelectuales que llevaron a las sociedades actuales, occidentales, perdón, a experimentar un salto cualitativo en los niveles de su desigualdad. ¿Vale? No se trata de también lo dirá más adelante, de ir haciendo estudios cuantitativos de cómo va evolucionando la desigualdad, ahora un poquito más, ahora un poquito menos, no. Se trata de saber qué es la desigualdad y qué cualidad tiene, es decir, que y en eso pues solo puede hacerse como pues distinguiendo lo que es el capitalismo del modo de vivir anterior, que era el feudalismo, ¿no? (Tose) Entonces dice, ¿dónde, cómo y por qué se dieron los procesos materiales e intelectuales que llevaron a las sociedades occidentales a experimentar un salto cualitativo en los niveles de desigualdad interna tan firme y poderoso que iba a mantenerse hasta nuestros días? Entonces, dice, un poquito más adelante, los progresos económicos de la nueva agricultura y de la industrialización se nos muestran como recursos para expulsar a los campesinos de sus tierras y a los artesanos de sus oficios, ¿vale? Esta idea es muy importante porque aquí está explicando cómo se está produciendo ese proceso. Todavía no es capitalismo. Entonces, aquí hay una frase que dice, lo leo entero, dice, los progresos económicos de la nueva agricultura y de la industrialización se nos muestran como recursos para expulsar a los campesinos de sus tierras y a los artesanos de sus oficios con el fin, yo aquí luego digo, de convertirlos en los propietarios que necesitaban los proletarios que necesitaban terratenientes e industriales. A la vez que se discuten interpretaciones generalmente aceptadas como la de la revolución del consumo, revolución industriosa de Brice. Bueno, aquí lo explica de esta manera, ¿vale? Que dice, con el fin de convertirlos en proletarios. No, esto yo creo que no es así, es decir, no es aquello de que vamos a echar los campesinos de aquí porque necesitamos ocupar. No. Las cosas se producen de una manera más azarosa. Se producen esas expulsiones porque hay un intento de acaparamiento de riquezas, de material, y ese hecho produce que esa gente se va a las grandes ciudades, y en esas grandes ciudades hay una clase marginal, que es la que luego será la capitalista y la burguesa, que se aprovechó de esas circunstancias. Entonces, cuando empiezan a recoger toda esa gente y trabajan para ellos, ¿qué pasa? Pues que dicen, hostia, necesitamos contables porque esto... Y aparecen los contables. Y después de aparecer los contables de esas empresas que están empezando a salir, pues hay una nueva necesidad. Hostia, esto como que funciona bien. Entonces empiezan a salir los teóricos, que intentan justificar eso que ha ido pasando. Pero no es al revés, no es que uno piensa y dices, ah, sí, voy a hacer esto porque tal y que cual, ¿no? Supongo que esto es una manera de explicarlo, ¿vale? Es decir, que...
Sí, porque parece que digan... Para pues un plan instalar el capitalismo,
sí, un plan, exacto, y no,
ya
no
tenemos el capitalismo en el
exacto. Bueno, luego también hablará que hay un capítulo dedicado al Estado y al poder político y nos muestra la importancia fundamental en que la actividad de los Estados tenía la importancia fundamental que en la actividad de los Estados tenía la guerra, concebida como una finalidad económica en su dimensión de lucha por la desigualdad. Esto es la primera parte, irá explicando un poco por dónde van los tiros. La segunda parte de este libro sigue, está dedicada al análisis del pensamiento político y económico. Es decir, cuando ya los contables han hecho el trabajo, vienen los pensadores políticos que intentan. Entonces, que proporcionó cobertura intelectual, es decir, dar justificación a lo que ya se ha hecho, al ascenso de la desigualdad. Un pensamiento que inspiró la tarea de crear una educación destinada a marginar a las clases subalternas, separándolas de las élites que se preparaban para repartirse los beneficios y el poder. La culminación lógica de este argumento es la deconstrucción, y aquí esto es un tema que salta también más adelante, en la segunda parte, que es importante. La culminación lógica de este argumento es la deconstrucción del mito de esta ilustración supuestamente redentora de la razón, reducida a una denominación que abarca el conjunto del pensamiento filosófico, económico y político del siglo XVIII. Una ilustración que en el transcurso del siglo XVIII envió a las plantaciones americanas, esto es importante, 6,5 millones de esclavos, como diciendo esta ilustración que nos da la luz, envió a las plantaciones americanas 6,5 millones de esclavos africanos, por unos motivos que Montesquieu, un personaje central de esta filosofía, de esta ilustración, un personaje que aparece muchas veces citado en este libro, expresó con toda claridad, el azúcar sería demasiado caro si no se hiciese trabajar la planta que lo produce por medio de esclavos. Un razonamiento que no debería escandalizarnos porque, en el fondo dice, es el mismo que ha inspirado la revolución industrial, donde las innovaciones tecnológicas cumplían su función de reducir los costos, ¿vale?, facilitando el empleo del trabajo mal pagado de mujeres y niños. ¿Vale?
Todavía ocurre, ¿no?
Sí, sí, bueno, claro. Entonces, aquí dirá también un par de cosas, antes de acabar el prólogo de Fontana, un par de cosas que es interesante, ¿no? La primera es lo que habíamos dicho al principio del prólogo, que dice que es una obra, o sea, es decir, que la autora ha utilizado una bibliografía leída y no citada, ¿vale? Y aquí explica, dice, al llegar a esta parte de la obra es cuando viene a cuento lo que he dicho acerca de la diferencia entre citar y leer. En el marco establecido de los estudios sobre la ilustración, encontraremos una jerarquía consagrada de nombres, escuelas y obras, cada uno de ellos con la indicación de los rasgos que definen su lugar y su significación en el argumento global preestablecido. Pontón se ha apartado de esta norma por dos vías. La primera es utilizando toda una serie de autores que no figuran en este repertorio, ¿vale? Y que son fundamentales pues, para aclarar aspectos que quedan al margen de la visión ideológicamente correcta, la que se nos presenta. Dice, la segunda, la más importante, releyendo las obras de las figuras consagradas de una manera directa, en su propio contexto histórico y en sus lenguas originales. Pontón habla, creo que varias lenguas, el alemán, el inglés, supongo el francés también. Y en sus lenguas originales, a salvo de las malas traducciones que tanto abundan. Esto es una idea que también comentaba también Joaquín Miras, ¿no? Sobre el tema de sobre la creatividad humana. Un libro hecho por un autor, eso es una creatividad humana. Ese libro es traducido, ¿vale? Por ejemplo, si el libro es en inglés, es traducido al castellano, eso es otra creatividad humana. Tienen que ver los dos libros, pero es un libro diferente ya. Y lo mismo con las diferentes traducciones, porque la visión del lenguaje, es decir, las propias aportaciones, ¿no? Entonces, el segundo punto, que es releyendo las obras figuras consagradas de una manera directa, ¿no? Con sus lenguas originales. Por este camino, como era de esperar, llega a conclusiones que se apartan con frecuencia de los tópicos establecidos y que producirán sin duda más de un escándalo. Eso lo veremos en la segunda parte, que es la dura, ¿vale? Entonces, su objetivo confesado, aquí hay una idea también, la segunda idea que decía importante, su objetivo confesado es ayudarnos a entender los orígenes de un sistema del que hemos recibido la desigualdad que hoy nos agobia. Esto le había de llevar, por fuerza, a resultados muy distintos de los que obtienen, y esto es una crítica a otra manera de hacer historia, a resultados muy distintos de los que obtienen quienes buscan en el pasado la legitimación del presente. No sé si se queda claro esta idea, ¿no? Es decir, tú puedes estar, es una manera de justificar lo que estamos haciendo, ¿no? En nuestras mesas, en nuestras tertulias de La Guardia, hay veces que hemos hablado de esto, ¿no? De que estamos contentos, entre comillas, con la situación que tenemos hoy y buscamos legitimaciones en el pasado, ¿no? Ah, esto es porque y tal, y por eso hemos llegado hasta aquí. Aquí se trata de una cosa bien diferente, como dice aquí, ¿no? De entender los orígenes, porque no estamos a gusto con la situación actual y necesitamos dar una respuesta. Y para dar esa respuesta tenemos que saber cómo es esa cosa, ¿no? Bueno, pues acaba diciendo que para enfrentarnos a un futuro amenazador y confuso necesitamos una visión renovada del pasado, del que ya se hayan librado los mitos que contribuyen a hacernos creer que vivíamos en el mejor de los mundos posibles y que bastaba con que nos dejásemos llevar, ¿no?, por la imparable corriente del progreso para seguir mejorando. Son libros como este los que pueden ayudarnos a ver más claro. Es el mito del el progreso, es otro mito que surge de este mundo, ¿no?, del siglo XVIII, ¿no? El progreso nos llevará a la solución de todos los problemas, ¿no? Bueno, no sé si alguna cosilla, así que... Pues la introducción tampoco no es muy extensa, ¿vale? Pero es un poco más de lo mismo, ¿no? El Pontón empieza con una primera mentira, ¿no? En el valor igualdad se dice específicamente, entre comillas, a ningún individuo ni a ninguna nación se le puede negar la oportunidad de beneficiarse del desarrollo. Hay que establecer derechos y oportunidades iguales para hombres y mujeres. Para el 2015 debería quedar reducida a la mitad de la proporción de la gente que pasa hambre. ¿Vale?
Esto es una declaración.
Sí, es una declaración. Muy poco después de esta declaración de intenciones, aquellas sólidas palabras se disiparon en el aire, ¿no? 16 años después, en la misma página, Oxfam, es una organización no gubernamental que nació en la Segunda Guerra Mundial para evitar el hambre, ¿no? Porque era espantoso, y a partir de ahí fue desarrollándose, ¿no?, a lo largo del siglo. Bueno, pues eso, ¿no? 16 años después, establece que la riqueza de 3.500 millones de personas se había disminuido en $1 billón en solo 6 años, ¿no? Aquí empieza a dar unos datos, ¿no? Entonces, datos concretos más fáciles de ver, ¿no? Si en el 2010 388 personas tenía la misma riqueza que la mitad de la población mundial, en el 11 177, en el 12 159, en el 13 92, en el 14 80 y en el 2015 62. La riqueza de estas 62 personas había incrementado en el mismo plazo en más de medio billón de dólares, y revelaba que en el 2015 el 1% de la población mundial ya era más rico que el resto de los seres humanos. ¿Vale? Entonces, sigue en esta página sobre la idea de la desigualdad. ¿Cómo se justifica? ¿O cómo la trata la clase dominante? La cuestión de la desigualdad entre los seres humanos se ha vuelto tan visible, tan escandalosa, tan de moda, que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha proclamado que el desafío, entre comillas, que caracteriza a nuestra era, se cierran comillas, sin que se sepa muy bien qué quiere decir con ello, pero que en cualquier caso coincide con las preocupaciones del capitalismo realmente existente. Es decir, hay una preocupación del sistema capitalista por la desigualdad. ¿Vale? Dice, porque
puede retardar el crecimiento económico.
Exacto, que es lo que dice más tarde, ¿no? Los peligros, y ha explicado el porqué, los peligros de no prestar atención a la desigualdad son obvios. La gente, sobre todo la gente joven, excluida de la corriente económica general, termina sintiéndose despojada de sus derechos y se convierte en fácil carne de conflictos. Corregir la desigualdad es bueno para los negocios, ya que crea una nueva masa de consumidores que amplía así el mercado para beneficios, etcétera, ¿no? Es lo que acaba diciendo al final de la página, ¿no? De corregir la desigualdad, entre comillas también, es bueno para los negocios porque crea una nueva masa de consumidores. Pero, como al león por sus garras, al capitalismo se le reconoce inmediatamente por la desigualdad que lo caracteriza. ¿Vale? Parece que ahora de lo que se trata, dice Pontón, es de cortarle las garras al león para que le vuelvan a crecer más fuertes. Esta es la idea que la clase dominante, la élite, tiene de esta desigualdad y cómo la utiliza, ¿no? Bueno, luego aquí en la página 17 sigue hablando sobre la reducción de la desigualdad, ¿no? Este también es un tema, es un elemento importante para ver qué se puede hacer al respecto, ¿no? Dice, en realidad la desigualdad solo ha disminuido cuando una fuerza irresistible se le ha opuesto, ¿vale? Aunque fuera temporalmente. ¿Vale? Esta es la primera, es una idea importante, ¿no? Las dos guerras mundiales redujeron la desigualdad, es otro momento en el que se reduce la desigualdad, porque las élites y los trabajadores no iban a consumir más que todo tipo de armas y material bélico con el que consumir, a su vez, la vida o la salud de quizá 100 millones de personas, ¿vale? En medias, el crash del 29 volvió a elevar las nubes a la desigualdad, tal, tal, tal. ¿Vale? Es una idea importante. Al final, vuelve a hablar de la crisis del petróleo del 72, un momento en el que la desigualdad vuelve a crecer, ¿no? Otro elemento importante es la crisis de la bolsa estadounidense del 87, ¿vale? Para acabar ya con la caída de la Unión Soviética, ¿vale? Que es lo que producirá este resurgir de otra vez del neoliberalismo, ¿no? Lo dice más adelante, ¿no? Con la desaparición del espantajo comunista, los teóricos del neoliberalismo diseñaron una nueva libertad para la producción y el comercio basada en la extraterritorialidad, la deslocalización de empresas y el ninguneo del Estado-Nación para crear un orden nuevo, el de la revolución conservadora anglosajona. Esto es de Piketty, ¿no?
Es el Piketty ese que sí. Pusiste un apunte en el, ¿no? Sí. Que no me acuerdo de...
No sé si leísteis las fotografías.
Yo lo leí.
Bueno, ¿os acordáis de... Bueno, lo que viene a decir Fontana de Piketty es que Piketty, que es el economista socioliberal que está de moda, viene a decir que, claro, que el crecimiento económico, bueno, que las mejoras sociales o que la economía tiene un crecimiento así exponencial, como si fuera un efecto meteorológico. Y lo que viene a decir Fontana es que Piketty no acaba de entender que las mejoras sociales o el estado de bienestar que se ha construido, ese crecimiento económico que ha revertido en las mejoras materiales para las clases trabajadoras, viene dado por la lucha de clases. De hecho, le hace el apunte que en el libro de Piketty, que es un tocho como este, la palabra sindicato solo aparece una vez. Que incluso el argumento es tan degollador para Piketty que tiene que asumir, hostia, tienes razón, pero yo a lo mío. No sé si tienes razón, pero yo continúo con mi libro, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso. Es tener claro que si se ha reducido la lucha, bueno, se ha reducido la desigualdad en ciertos aspectos, ha sido siempre por las luchas sociales.
Però ella em fa bastantes referències a Piketty, no? Diguéssim, en aquest llibre.
Sí.
Em vaig a dos.
Sí.
Bueno, dos,
sí,
ja ha començat el llibre.
Ara
va
ir haciendo.
Sí, bueno, hasta aquí, sí.
Perquè és el de moda, no? És un tío que està vivo i que...
Bueno, aparte es bastante interesante.
Sí.
Sí, bueno. L'altre dia hi havia una conversa... Bueno,
ahora mismo está que plantea con unas hipótesis el aumentar los impuestos al 90% para las clases más ricas, si quieres, sí. Por encima de... O sea, decir, sí. Acuerdo, la cantidad, y a los mayores de edad, de entrada, cuando alcanza la mayoría de edad, darles una pensión ya de 120.000 euros. Eso plantea cuestiones que...
Esta intervención sí. que
sale día, aquí... A día de hoy son novedosas. Pero eso que vimos de...
Es un poco la intervención esta que dice aquí de reducir un poco la desigualdad porque los negocios nos van mal, sí. ¿No? Es con esa idea que... O no.
Sí, bueno, es lo planteado, es el libro que lo plantea, lo de la lucha contra la desigualdad, precisamente. También ataca la idea del crecimiento continuo, también es una cosa que es evidente, pero que no se acepta, que es un camino que conduce al precipicio, ¿no?
Sí, yo lo que veo es que ya en esta introducción, junto con la introducción de Fontana, yo creo que ya aparece la primera gran contradicción, que es la retaila de la lucha contra las desigualdades, en definitiva por quien las está provocando. ¿Me explico? Entonces, Fontana dice, el carácter de la crisis actual fundamentalmente está basado en las desigualdades, efectivamente, en el estancamiento económico, el estancamiento de la producción, ¿no? Y el estancamiento y el endeudamiento público y privado. El planteamiento que hace de las luchas de la desigualdad va encaminado a reforzar, diríamos, el estancamiento de la producción, que aumentaría, no rebajaría, ni las desigualdades ni el endeudamiento, porque forma parte del sistema. Entonces, es una trampa, porque incluso cuando se habla de desigualdad e igualdad, cuando se habla de desigualdad no afecta a lo que el libro plantea, que es la raíz. De que hay un sistema que provoca desigualdades por sistema, o sea, eso no es corregible, diríamos, si no se cambia, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando se habla de igualdad, no se habla de reparto, pero no se habla de reparto equitativo. Pero claro, el capitalismo tiene que repartir, si no, no hay consumo, si no, no funciona el ciclo económico. pero ese reparto no es equitativo. Entonces yo pienso que estamos en el principio del libro, pero la trampa fundamental es aquesta, ¿no? Luego ya desmontará todo el tema del razonamiento que utiliza el sistema cultural, político, tal, en la segunda parte, para mantener que la ilustración es lo más que a lo que hemos llegado. La ilustración que arranca precisamente potenciando las desigualdades. Yo pienso que ahí está el tal. En cuanto al Piketty, yo estoy de acuerdo, pero en todo caso el Piketty no va más allá de las socialdemocracias nórdicas.
Sí, sí.
Otra cosa es la retaila igualmente del discurso.
Exacto, se queda en el.
Que es un discurso dentro del sistema. Aunque aporte cosas y datos que son muy interesantes porque son críticos también con el sistema. Entonces tenemos que tener ahí un hilo muy fino de saber cuándo te están engañando y cuándo no. Porque todo viene en el paquete.
Claro.
Y a mí me cuesta muchísimo distinguirlo.
Claro, sí, sí. No siempre que se critica la desigualdad va a ser a favor de lo que podría ir bien para todos. Es decir, no. Bueno, ahí es lo que explica aquí, ¿no? Cuando hablaba eso del Barack Obama y tal, ¿no? Bueno, llegados hasta la página 18, vuelve a hablar del objetivo del libro. Lo que persigo con este libro es llegar a entender la naturaleza de la desigualdad actual, escribir una genealogía del presente, como hace cualquier historiador preocupado por su tiempo. Para ello trato de averiguar cuándo, esto ya lo he explicado antes, ¿no? Entonces, ahora va a introducir un paleantropólogo, que es Stephen Gould, y utiliza un ejemplo de un libro suyo para entender cómo se produce ese paso del feudalismo al capitalismo, ¿no? De esa clase social que se situaba en los márgenes, ¿vale? Y aparece luchando por el dominio de la sociedad capitalista, ¿no? Ese es Stephen Gould, ¿no? Dice. Es interesante este señor, ¿eh? Tiene un libro sobre la evolución, se llama La vida maravillosa y, bueno, es un libro que es chulo. Dice, el gran paleantropólogo norteamericano Stephen Gould acuñó hace 40 años el término equilibrio interrumpido o puntuado para denotar el fenómeno que tiene lugar cuando parte de la población de un linaje, ¿vale? Se está refiriendo ahora a de los dos linajes que había en el mundo, el linaje de los pobres, ¿vale? Se extiende del resto en un entorno diferente al cual se adapta, ¿vale? Y evoluciona hacia una nueva especie. Pues bien, si algún paso en la historia de la sociedad humana moderna pudiera asimilarse al equilibrio interrumpido de Gould, es el que deberíamos situar en el siglo XVIII y concretamente en el último tercio, ¿vale? A lo largo del siglo, la desigualdad había formado parte del paisaje humano como había ocurrido antes en la historia, es lo que hablamos, es decir, hay que huir de que Pontón lo hace, ¿no? Hay que huir de los estudios de cómo va creciendo la desigualdad a lo largo del tiempo, como, ah, mira, ahora menos, ahora un poquito más, no. Son cosas diferentes lo que pasaba antes a lo que pasaba ahora. En la época feudal había un robo, una extracción de cada manera de producir, pero las maneras de producir estaban controladas por el campesinado, por la agricultura, es decir, estos controlaban su vida, ¿vale? Entonces hay unos señores que les quitan, ¿vale? Eso es una manera de entrar en una sociedad. La otra es que tú ya no controlas nada de tu vida. Es otro tipo de desigualdad. Entonces, Pontón de alguna manera se centra en esta visión, ¿no? Dice, es el que deberíamos situar en el siglo XVIII y concretamente en el último tercio, el capitalismo, ¿no? A lo largo del siglo, la desigualdad había formado parte del paisaje humano, como había ocurrido antes en la historia. En una estasis, como diría Gould, ¿vale? Con una parada, la parada que se produce en ese momento en que un linaje se extiende, ¿vale? Como diría Gould, pero a partir de la segunda mitad, con el crecimiento de la población y el gran desarrollo del comercio mundial, ¿vale? Aquí es otro debate, ¿no? El comercio no significa capitalismo, comercio es comercio, mercado es mercado, mercado es un sitio donde la gente va a intercambiar productos. Eso es lo que se pasaba antes, es decir, estos conceptos tienen sentido en cada momento histórico y entonces eso hay que entenderlo también, ¿no?
Es importante porque la gente se piensa que...
Claro.
¿No? Una conversación del parque, ¿no? Pues que el capitalismo es lo lógico porque viene... Pues,
viene ya desde ya antaño, ¿no? Claro. Y no es así, ¿no? Y el gran desarrollo del comercio mundial, el ímpetu de la burguesía, es decir, el éxito diferencial de una parte de la población de un mismo linaje. Se refiere a la idea de Stephen Gould, que quería transformar en poder político su potencial económico. Se enfrentó a los estamentos feudales, ya quebrantados política y económicamente, que tuvieron que luchar sin descanso por mantener sus privilegios y su estatus, es decir, su desigualdad respecto a la nueva fuerza en ascenso y frente a los comunes. Esa lucha la iban a perder por las buenas, las Provincias Unidas en Gran Bretaña, o por las malas en Francia, ¿no? Para acabar siendo fagocitados en las filas de la riqueza burguesa, o desposeídos y exiliados, aunque por breve tiempo, hasta su reconversión económica y social en Francia. ¿Vale? Aquí he hecho una síntesis de ese periodo, ¿no? Dice, pero la nueva especie, refiriéndose otra vez al ejemplo de Stephen Gould, emprendió a su vez una lucha por la desigualdad más duradera y al cabo más triunfal que la de los viejos estamentos del antiguo régimen, la que la enfrentó a las clases subalternas de las que se había extendido y que habían de ser ahora sus vasallos como antes lo habían sido de los señores feudales, pero con un cambio fundamental en los modos, en las formas y en el lenguaje. Ahora los comunes serían libres para contratar su fuerza de trabajo con la nueva clase dirigente. Se iniciaba así un nuevo avatar del capitalismo, ahora como sistema social y forma de vida que excluía toda alternativa. ¿Vale? Esta es una idea importante también. Ahora nos va a hablar de la primera parte del libro. Estamos en la introducción todavía. En la primera parte de este libro analizo cómo a lo largo del siglo se fueron construyendo las bases del equilibrio puntuado. ¿Vale? Te explicará cómo ha sucedido eso. Que se iba a producir en los países occidentales y sobre todo en los que formaban parte de lo que se ha llamado el Círculo de Flandes. Provincias Unidas, Países Bajos, zonas de Renania, Hamburgo, norte de Francia, Inglaterra. Concretamente en Gran Bretaña, una élite de la tierra, esto es importante, del comercio y de los negocios, que controlaba el gobierno desde la Revolución Gloriosa de 1688, introdujo una serie de cambios técnicos y jurídicos de la propiedad rústica que supuso la recuperación del control de la tierra por los terratenientes que, mediante las leyes de Parlamento, concentraron las propiedades, las vallaron, las convirtieron en pastos o en granjas especializadas orientadas a producir para el mercado y desahuciaron a los campesinos que las habían trabajado desde hacía generaciones. Aquí se produce el...
Eso es lo que la historiografía normalmente define como el inicio.
Exacto, el inicio, los cercamientos, ¿no?
¿Esto es 1688?
Eso, en Inglaterra.
En Inglaterra. Todas las tierras comunales, de las que cazaban o cortaban madera, tal, las comunidades rurales, pasan a ser propiedad, por decreto ley prácticamente, como aquel dice, claro, de las grandes fortunas.
¿Y qué motivo eso en Inglaterra?
Pues, ¿qué motivo eso? El deseo de tener más beneficios por parte de los grandes propietarios.
Tener la sartén por el mango, ¿no? Y nada,
bueno, esas
era como efecto colateral, que la gente no pueda continuar viviendo en el campo porque se quedan sin parte de sus recursos básicos y tienen que emigrar a las ciudades.
Y tendrían la sartén por el mango, ¿no? Habría una posición posible, ¿no?
O sea, que sería algo así como lo que sucedió aquí dos siglos después.
Sí, aquí más tarde, claro.
Sí,
claro, liberales, claro, diría.
Claro,
sí,
claro. Aquí se produce, claro.
Exacto.
Cada claro. Claro, la idea es que esa clase dominante que aparece en Inglaterra antes, porque pues esa clase dominante busca nuevas riquezas, nuevos beneficios, y lo hace pues usurpando y mediante el robo y el ultraje de propiedades que no eran suyas. Y eso produce una huida dramática de campesinado, que van a las ciudades y allí pues aprovechan con una pequeña... Lo explicaré aquí luego más adelante, ¿eh? Ahora vamos. ¿No? Mediante leyes ad hoc, es decir, en leyes que se refieren a eso en concreto que está pasando, y coerciones de todo tipo, la élite terrateniente inglesa logró quebrantar la vieja economía moral campesina. Esto no es una palabra, eso es un concepto fuerte. Es decir, Economía Moral Campesina significa un libro, significa un artículo entero que te explica cómo es decir, el mundo que había antes de... El mundo que rompe el capitalismo era un mundo con unas tradiciones, unas culturas, unas maneras de vivir, unas maneras de hacer, diferenciadas del otro linaje, ¿vale? Unas costumbres... recuerdo que el Thompson explica, porque tiene el artículo es de Thompson, creo que explica que cuando en una comunidad la mujer tenía una relación al margen del
adúltera.
Sí, cuando una mujer adúltera era pillada, el que era digamos el perjudicado tenía que hacer, no, perdón, el que la había tenido con ella pagaba una fiesta en el, ahora estoy tirando de memoria, ¿eh? Hacía una fiesta en el pueblo y creo que la arrastraba simbólicamente con el pelo, como diciendo, pues para regularizar una situación, es decir, eran maneras y tradiciones que no tenían nada que ver con la tradición de la otra élite, ¿no? Del otro linaje.
Pero hay una fractura entre una cultura,
exacto,
¿no? Digamos.
Claro. Y esa economía moral, esa economía moral es una manera de vivir. Puede estar de acuerdo o no, pero es una manera de vivir. Entonces, cuando a esa economía moral se la ataca, es cuando sus costumbres empiezan a
como un apunte curioso.
Sí.
Acabo de mirar ahora, sí, en Wikipedia que pone de los cercamientos, los enclosios.
Sí.
Fíjate cómo en el artículo lo que llega a decir, que es lo primero que te aparece cuando haces la búsqueda, dice, tal sistema fue necesario, tal sistema fue necesario por el continuo aumento de la demanda de bienes agrícolas, a los cuales el viejo sistema agrícola no podía hacer frente. O sea, ya te vende que
claro,
no había más cojones que...
Claro,
es curioso, tío.
Claro, y eso que esto que comentábamos, estas costumbres eran costumbres, pero de dejan de ser costumbres y pasan a ser una reivindicación cuando se ven enfrentados a ello, ¿no? A estas cosas que comentaba Freddy, ¿no? Por ejemplo, el precio justo. Los terratenientes tenían la obligación de llevar el grano al mercado. Y primero se tenían que comprar la gente de la comunidad. Y luego al por mayor, para venderlo en otros países. Obviamente esto no se hacía porque daba más dinero venderlo a Inglaterra, etc., ¿no? Pues había momentos en los que se producían motines. Y los motines, ¿qué hacían? Se iban al terrateniente, le quitaban el grano, lo vendían y luego les daban el precio justo. O sea, no era un... Les daban lo que ellos consideraban que era el precio justo. Eran maneras de luchas que se establecen a partir de una agresión por parte de una clase social, ¿no? Entonces dice, expulsar de las tierras quizás a 1,5 millones de familias. Esto es lo que hablábamos, 1,5 millones de familias. Imagínate las personas que es eso... que se quedaron sin medios de producción y de vida y se vieron abocadas a emigrar a unas ciudades que durante la segunda mitad del siglo habían crecido con fuerza. En ellas se procedió a barrer las pocas restricciones gremiales. Los gremios era otro elemento de control de las clases de esa economía moral. Controlaban el precio, la cantidad. Cuando venía un barco, digamos, que vendía zapatos... Eso podía arruinar la comunidad concretamente a los zapateros porque les bajaba los precios, pero luego además estos zapateros no compraban pan porque se quedaban, es decir, luego vendrían los otros productos, es decir, no estaba bien visto, era una ruptura contra esa economía moral, ¿vale? Entonces, mirar a las ciudades que durante la segunda mitad del siglo habían crecido con fuerza. En ellas se procedió a barrer las pocas restricciones gremiales que quedaban y se declaró la libertad de trabajo. La libertad de trabajo. El concepto de libertad aquí también es un tema a debatir, ¿no? La libertad tal cual no significa nada, libertad. Bueno, y cuando ya la especificas, ya se empieza a oler de qué va el tema. Libertad de trabajo. Entonces ya tienes que entender... ¿A qué se refiere? Entonces te das cuenta de que no es nada bueno la libertad de trabajo, aunque aparezca la palabra libertad. Con lo que centenares de miles de hombres, mujeres y niños tuvieron que emplearse en lo que se ofrecía en Londres, Manchester. Tuvieron que emplearse. ¿Vale? Ya no es lo que citaba Fontana de con el fin de, sino tuvieron que emplearse. En lo que se ofrecía en Londres, Manchester, Liverpool, Birmingham y otras ciudades. Todo este ejército de la miseria, al que se sumó el excedente poblacional, los pobres, producto del auge demográfico, fue la carne de cañón para el crecimiento y desarrollo de las manufacturas. Aquí lo dice tal cual, como lo piensa Pontón, ¿no? Una vez que se dispuso de la fuerza de trabajo necesaria y de la de reserva, la de los pobres, los manufactureros británicos no tuvieron que recurrir más que a la energía orgánica de toda la vida, ¿vale? Los combustibles fósiles, que en teoría no podían constituir una propiedad privada, sino común, la herencia del hombre. En todo caso, los dos grandes pilares del desarrollo industrial de Gran Bretaña, efectivamente el algodón y el carbón, y las técnicas aplicadas, fueron todavía las medievales, llevadas a su rendimiento extremo, ¿vale? Esto es otro debate, ¿no? Cuando hablamos de la revolución industrial, el carbón, etcétera, como hay historiadores que dicen que eso es lo que produce la modernización y tal, ¿no? Pues si eso es lo que produce la modernización, el carbón ya se sabía desde la época clásica, desde los griegos ya se sabía el uso del carbón, que producía, ¿cómo no se hizo una revolución industrial? Entonces ese es el debate de la primacía entre relaciones sociales o fuerzas productivas, ¿no? Que es lo que produce el avance, ¿no? Bueno, es un debate que queda aquí, que igual sale más adelante, ¿no? Quienes detentaron los medios de producción apenas tuvieron necesidad de capital. Porque las máquinas, las máquinas y tal, porque las máquinas de hilar o la combustión del carbón no requerían de grandes inversiones. No fue pues el capital constante, sino el capital variable, el corazón de la industria, ¿vale? Es decir, los trabajadores, los que tuvieron que ir expulsados del campo. Y sí, desde luego,
variable básicamente son los salarios.
Claro.
Capital constante son todo lo demás. El precio de la materia prima, los recursos, que teóricamente se mantiene, si tú necesitas 100 toneladas de tal, siempre salen 100 toneladas y cuesta ley. Cuando después tienes el margen de beneficio, es el salario que pagas a la gente por transformar esas materias o, por fin, trabajar en ese proceso. Pues el capital variable.
Pues y...
Bueno, el trabajador,
sí. Dice, y desde luego los buenos burgueses británicos, que eran bien conscientes de ellos, trataron desde el primer día de gestionar hábilmente ese capital variable. Los salarios que pagaron fueron de mera subsistencia, como verá el lector en las páginas que siguen, y fueron muchas veces, dice, y siempre que pudieron, y fueron muchas veces, sustituyeron el magro salario masculino por el de mujeres y niños, que equivalían a la mitad y a un tercio del salario adulto respectivamente. Creo que luego dice que incluso las máquinas se adaptaban al uso de los niños. Es decir, que no es aquello de que, ah, venga, pues que vengan los niños. No. Tenían una idea clara. ¿Vale? A la vez, reorganizaron el trabajo en las factorías para obtener una división que favoreciera esa mano de obra femenina. Establecer una organización y disciplina laborales férreas, cuasi religiosas, y diseñaron tornos, telares, a la medida de los niños, de asilos y correccionales para que pudieran manipularlos sin pérdida de tiempo de trabajo.
Es interesante lo que acabas de leer antes, en los bajos salarios y eso, es importante, a mí me ha parecido la nota 3.
Sí, yo la sé.
Porque dice, los salarios reales no crecieron hasta el último tercio del siglo XIX. El siglo XIX.
Sí.
Dice, pero el precio de los alimentos se duplicó a lo largo del siglo
XVIII. Sí.
O sea, a mí eso me parece clave porque es la constante ya de un capitalismo, como el actual. Que funciona con ese esquema ya establecido, sistematizado, universal. Hasta ese momento no, pero.
Claro.
Bueno, nada más era eso.
Sí, no es. Es importante que se vea que se vean esos dos mundos, ¿no? Que no tienen nada que ver el uno con el otro, son mundos muy diferentes. Lo que se está estudiando ahora, que es lo que nos ha llegado hasta ahora y por eso queremos saber cómo comienza, es muy diferente al anterior. Es decir, es cualitativamente más duro, ¿no? Más aniquilador.
También
A mí de todas formas me cuesta bueno, por el conocimiento, claro, los que producen esta revolución, que parcelan las tierras, que crean esa industria, ubicarlos en qué estamento...
Era nobleza. Era nobleza.
Realeza.
Pasa es que en Inglaterra se dio la particularidad de que parte de esa nobleza se reconvirtió, si quieres, o se dio muy rápidamente con lo que se llama burguesía. Pero el tema de las inclusiones y tal eran los terratenientes que formaban parte de la nobleza.
La familia.
Y esa es otra parte, que es una cosa que caracteriza un poco a Inglaterra con respecto a otras. Los Países Bajos y tal. Ahí la nobleza británica parte de ella, claro.
Hay una guerra civil.
Mente listos para meterse en el sistema en la que era la producción económica. No limitarse únicamente a sacar las rentas que iban obteniendo de los campesinos que podían estar en sus tierras.
I de les terres, perdona, Fèdica, del clergat no se'n parla aquí? O també tenien molt en la terra?
Aquí sí, no
sembla terra. Surt algo, però més endavant surt.
Sí.
Però molt poc.
No, però com que el segle següent, el XIX...
Però a Anglaterra, en concret, no ho sé, no, em sembla que no tenia tant poder. Espanya, segur que no.
O una religió
diferent. Segur que no. O Anglaterra, també, perquè eren protestants.
Exacte. Hi ha un conflicte religiós, també, és una de les vessants. Però aquí hay que entender que esa nueva clase que aparece por los márgenes, ¿vale? Y creo que más adelante le da una significación parecida, no por los márgenes, pero que es una clase, creo que le llama modesta, ¿vale? Esa es la que pues va cogiendo peso y llega un momento en que, claro, cuando tú coges peso, ¿vale?, que es, pues viene el carácter hegemónico, te ves con capacidad de influir y necesitas de instrumentos más fuertes para poder progresar en tu desarrollo, en tu concepción, ¿no? Ya ideológica, porque te estás construyendo ya un marco teórico. Entonces ahí luchas por el Estado, luchas por el es la lucha que se da en Inglaterra entre los parlamentarios contra la realeza, y acaba Carlos acaba decapitado. Entonces es ahí cuando aprovechan, utilizan el Estado para hacer leyes en función de una dirección, ¿vale? Es con lo que hablaba aquí antes de leyes de cercamientos, etcétera. Entonces Eso también lo explica Thompson. Thompson es otro grande de los historiadores. Tiene un libro que se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra, que son dos tomos, que explica cómo se construye una clase. Partiendo de la economía moral de la multitud, ¿qué es el concepto de clase, ¿no? Y eso es muy rico, porque te da una idea de cómo funciona todo, ¿no? Desde el golpe en la mesa y nadie sabe cómo articular eso, es un cabreo, pero ese cabreo es una primera fase. Se queda en cabreo si no se vehicula. Pero si ese cabreo, el siguiente paso es la organización. Oye, tenemos que juntarnos, ¿vale? Todavía no es clase. Te has juntado, tienes que entender el problema. Entonces, cuando ese grupo social consigue proponer una propuesta civilizatoria antagónica a la anterior, ¿vale? Cuando consigue proponerlo y la tiene toda esa clase social... eso es clase social. Claro, tú coges el concepto de clase social el de Althusser, que es más estática, y no te aporta el, claro, el del Thompson, son dos tochos así, el concepto de clase. Te está diciendo cómo pasó ese concepto, cómo te está hablando de lo que decíamos antes de la razón, ¿no? La razón es lo que hacemos todos los seres humanos. Eso es la razón. Si entendemos lo que hacemos todos los seres humanos, si todos entendemos que este mundo lo hemos construido nosotros y sabemos cómo ha sido y sabemos cómo es, pues ese es el concepto importante a entender, ¿no?
Althusser, que es una definición...
No, él utiliza un concepto más estructuralista, más estático. Se hace una fotografía, pero no ves cómo cambia eso. El cambio no lo explicas. Entonces, claro, si no explicas el cambio, no ¿no? ¿Cómo se produce el cambio de una sociedad, de una economía moral? ¿Cómo se explica eso a la propuesta civilizatoria que se hace en la Revolución Francesa? Eso lo tienes que explicar de alguna manera, y eso no va con leyes, no va con normas. Bien. Eso va con como pues estudiando surge. Qué han hecho los seres humanos. La conciencia humana, ¿vale? Se ha juntado, porque antes de un golpe en la mesa se han juntado todos, han empezado a entender los problemas de unos y de otros, y cuando eso se hace general, pues eso es lo que explica Joaquín, que Hegel dice que eso es el espíritu absoluto. O sea, tú lees espíritu absoluto y te piensas que es un fantasma que te... Es esa sociedad que ha entendido el mundo y que se sabe creador de ese mundo, ¿no? Y que se autocrea continuamente, es otra concepción, ¿vale?
Porque, claro, el concepto de clase social así de na par casa tiene que ver con el bolsillo más o menos lleno y ya está, ¿no?
Claro, claro. En general, ¿no? Pero eso no te sirve.
La gente maneja, claro. Que dices, bueno, pues claro. Pero tú eres trabajador, claro. Aunque tengas, tiene que patrimonio, tienes.
Claro, ¿de qué te sirve para un sindicalista? ¿De qué sirve saber que la clase obrera en yo qué sé, en España es de, no sé, un tanto por ciento, o porque están en las diferentes, ahora se ha desindustrializado mucho, ¿no? Desde la Unión Europea sobre todo. Pero ¿de qué te sirve saber que tienes eso? ¿Para hacer una huelga general? No, para hacer una huelga general tú tienes que estar al día. Tú tienes que saber al día, tú tienes que saber cómo están las organizaciones, tú tienes que olerlo, tienes que estar ahí, si no es... Pues el concepto de clase de Thompson va por ahí. Tiene... Y bueno, eso, venía a cuenta de eso, ¿no? De... A ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde estábamos en...? A su vez...
En el punto y aparte, puede ser.
Sí, considero.
A la vez reorganizaron el trabajo en las factorías por ahí.
Sí.
La última línea de esa página.
De la 20.
Sí.
Vale, a la vez reorganizaron el trabajo en las factorías para tener una división que favoreciera esa mano de obra. Exacto, sí, estableciendo una organización y disciplina laborales férreas, cuasi religiosas. Y diseñaron tornos y telares a la medida de los niños y asilos y correccionales, tal, tal, tal. Estos burgueses industriales se hicieron inmensamente ricos y aseguraron, vía herencia, el mantenimiento de la desigualdad que habían conseguido. Es decir, el éxito diferencial de la nueva especie. Otra vez, el concepto es de Stephen Gould, pero aquí la nota se refiere a Piketty, ¿no? En los términos de Piketty, consiguieron que la tasa de rendimiento de su capital fuese más elevada a largo plazo que la tasa de crecimiento de la renta y la producción. Su ya famoso y engañoso R mayor que renta, o sea, rentabilidad de capital mayor que la ganancia. A mí eso se me escapa, quiero decir, no. Y creo que Pontón lo critica. Lo criticará un poquito más adelante. Habla después en la página 21 de, siguiendo en esta línea, de la aparición del Estado. Contaron para ello con la connivencia y la protección del Estado. La clase que llega al poder, pues le interesa el Estado, pues para efectuar su hegemonía. Que contra toda la retórica al uso, fue un gran regulador de la economía con los aranceles proteccionistas más altos de Europa, con premios a las exportaciones, con incentivos para la renovación tecnológica y sobre todo con la intervención defensiva en defensa de del libre comercio. ¿Vale? Otra vez el concepto de libertad, que aparece, siempre que aparece el concepto de libertad, ya sean en declaraciones de la Unión Europea y tal, normalmente la libertad va ligada a lo de comercio, va ligada a estas cosas, no tiene nada que ver con el concepto clásico. mediante los caños de su flota, ¿no? Ese es el libre comercio. Gracias al control de los mecanismos del Estado, los capitalistas primeros dispusieron de un mercado nacional unificado, de una red de transportes, un aparato comercial excelente, créditos baratos, etcétera, 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 ¿no? Luego aquí al final hay una frase de Marx, ¿no? Que, bueno, aquí dice...
Pero ahí me parece que al final de la... En el último párrafo de la página 21...
Sí.
Que empieza en unos momentos en que la...
Sí, ahí es donde está la frase esa de Marx.
Sí, más adelante dice... en el punto y seguido, dice, la única finalidad y el objetivo de la producción es el consumo, les habían dicho. Y a ellos se lanzaron abriendo precisamente aquella puerta y cerrando todas las que llevaban a disponer de tiempo para una formación humana, para desarrollarse espiritualmente, para cumplir funciones sociales, el trato y la compañía. A mí esto me parece de una actualidad tremenda.
Sí.
En la sociedad actual. Y la diferencia es que esta ausencia, diríamos, esta contradicción, a lo largo del siglo XIX, ya desde el final del siglo XVIII, pero sobre todo a lo largo del siglo XIX, llegó a organizarse para ayudarse en lo económico, las multas tal, tal, pero también para organizarse para cambiar ese estado de cosas, ¿no? Pero a mí me parece que es la diferencia fundamental entre aquello y esto. También es verdad que el consumismo de hoy no es el consumo rapero y de supervivencia de aquella época, pero no lo es para la mayoría de la población, pero para el 30% de la población mundial sí que lo es, y en algunos sitios para más gente. A mí eso me parece interesante, pero ya está.
Sí, sí, sí. Es. Bueno, luego sigue con esta idea, ¿no? La luz de productos baratos británicos que se abatió sobre el mundo, ¿no? Y la agresiva competitividad de los capitalistas británicos, respaldados por la marina de guerra más poderosa del mundo, estimuló en todas partes el desarrollo de un capitalismo de consumo que fue reproduciendo y en algún caso superando los patrones originales. Exacto. Entonces, el mundo occidental se transformó para desarrollar una economía desde el lado de la oferta, que llevaba a supeditar la vida a la consecución de los recursos económicos necesarios para el gasto incesante, a la abolición del ocio y a la renuncia a la educación y a la cultura, a la dilapidación, hasta entonces desconocidas, de materias primas semielaboradas y a la extenuación de los recursos naturales del planeta, que es todavía el modelo de sociedad de nuestros días. Un poco es ya lo que decía Fermín. Eric Wright ha escrito que la gente no está interesada en incrementar su consumo hasta el infinito, sino más bien en mejorar sus opciones entre trabajo, ocio y consumo. Dice, pero los dirigentes del capitalismo no se lo preguntaron, ¿no? Entonces ahora va a hablar de la segunda parte del libro. Bueno, va a explicar de qué va a hablar en la segunda parte del libro. La segunda parte de este libro está dedicada al análisis del pensamiento político y económico promovido por el linaje que quería evolucionar hacia una nueva especie, siguiendo con la idea de Stephen Gould, para que le proporcione cobertura intelectual en su lucha por la desigualdad. En un ascenso imparable, las clases burguesas se habían dotado de un entorno diferente en el que se produjeron simbiosis, parasitismos, depredaciones y extinciones, al igual que en todos los procesos evolutivos naturales. El primero de ellos, en el tiempo, fue sin duda la educación, su educación. Desdeñaron las escuelas primarias para formarse en sus casas con tutores, para que se vea cómo funcionan estos linajes, ¿no? Para formarse en sus casas con tutores y crearon escuelas específicas para ellos e instituciones académicas exclusivas para su formación, huyendo de las viejas e inútiles universidades. Al mismo tiempo lucharon enconadamente contra la alfabetización y escolarización de las clases subalternas, especialmente las campesinas, para que se mantuvieran en el lugar de la divina providencia que la divina providencia les había asignado. Contaron para ello con la inestimable ayuda del Estado y de la Iglesia. Aquí aparece Pep. Y sobre todo con la encendida defensa que los llamados ilustrados, y aquí el otro ataque, hicieron de la desigualdad burguesa y su credo desprecio y su cruel desprecio por los humildes.
Yo en esto no sé, igual faltan unos datos, pero bien, puedes tener la impresión leyendo estas páginas o ese párrafo de que anteriormente sí que ya había como un sistema, llámalo como quiera, un sistema educativo que permitía a quién sabe quién acceder a unos determinados niveles de cultura, que eso es falso. Que ya no existía antes.
No, pero.
Es decir, que el que se crea es evidentemente limitado a los miembros de un determinado grupo social.
Sí, sí,
no
sí.
Porque anteriormente hubiese ya opciones de.
No, pero.
Bueno, pero al acotarlo, los temas también se acotan, ¿no? Esas escuelas que hacen en su casa. Y, quiero decir, la universidad no. Entiendo que era como.
No, pero es que no, claro, siempre... las universidades en el siglo XV, siglo XIV es una cosa...
Sí, sí, es para vinculada a la iglesia, por un lado, ¿no?
Cuatro gatos.
Sí.
Igual que en el mundo rural, sí. O sea, la escuela no existía.
Sí, pero sí que había un...
El acceso a formación era...
Pero yo creo que aquí lo que lo diferencia...
No sé, yo sé que, o me falta algún dato o es que...
No, lo que habla es eso, que es, antes sí que había una economía, esa economía moral estudiada, esas costumbres, que eso ya te daba una manera de funcionar, es decir, entonces lo que se produce con el nuevo modelo, con el capitalismo, es la ruptura de esas costumbres, de esas comunidades rurales, y encima se les vuelve a eliminar la educación en ese sentido, es decir, le quitas las dos patas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que luego aquí es lo que pasaba con a otro nivel ya dentro del propio capitalismo, las comunidades rurales, las emigraciones que se producen hacia Cataluña, por ejemplo, claro, son comunidades que de sus ámbitos originales pasan a una ciudad, a un barrio, a edificios altísimos, eso también es una ruptura de su manera de vivir, ¿no? Sería un por poner un ejemplo, ¿no? Luego seguimos con lo que habla de la segunda parte, ¿no? Dice desde sus afinidades electivas, hablando de estos ilustrados, estas clases ahora elitarias construyeron ámbitos propios de socialización. Ahora hablará de lo que luego los obreros creamos en nuestro los ateneos, etcétera, ¿no? No pasa nada. El entorno diferente gouldiano en el que pudieron trazar un excelente sistema de desigualdades categórica, construido por una red de vínculos familiares, sociales y comerciales que les permitió acaparar las máximas oportunidades, cooptando a miembros de la vieja aristocracia o del alto funcionario del Estado. Osmosis social, ¿no? Que habría de facilitarles poner pie en la política, emparejarse, obtener prebendas, información privilegiada para sus negocios, etcétera, ¿no? Los clusters, los salons, ¿no? Habla de todo eso un poco, ¿no? Eran los ámbitos donde ellos se veían, donde intercambiaban informaciones, etc. Por eso fundaron y controlaron, en la página 23, periódicos y revistas. ¿Vale? Eso es fundamental, por eso es otra de las críticas que hemos hecho en otros talleres. Lo importante que es tener una revista, una revista o un diario, ¿no? Como una manera de expresión de lo que supuestamente intentas crear, una clase social, ¿no? Ellos lo hicieron, obviamente. Revistas y alentaron aventuras editoriales de todo tipo, como la Enciclopedia, que fue un sostén de la lucha burguesa contra los privilegios de la nobleza y de la iglesia, y protegieron y financiaron a las filosofías en general, quienes, con su defensa de la razón, frente a los desacreditados argumentos de autoridad del antiguo régimen y con su temor a las masas, que por otra parte despreciaban, fueron sus mejores aliados en la lucha por la desigualdad que libraban en dos frentes. Como lo fueron igualmente los economistas políticos en Gran Bretaña, los cameristas en Prusia, etcétera, etcétera, ¿no? No hay mejor ejemplo que lo que hemos dado en llamar ilustración para verificar una vez más que la cultura que prevalece es la cultura de la clase dominante. Luego aquí, más adelante, definirá dos tipos de desigualdad, ¿no? El Terbón dice, para quien la desigualdad constituye una violación de las capacidades humanas, distingue dos tipos de desigualdad más aparte de los recursos económicos, ¿no? Dice, la desigualdad vital, para esta idea es interesante, que se refiere a una mayor mortalidad, una menor esperanza de vida, peores expectativas de salud, menor desarrollo físico. Por eso digo estos conceptos, cuando entras al trapo, ¿vale? La igualdad, desigualdad, todo esto, de por sí no significan nada, libertad, eso es como hablar de cualquier cosa. Cuando te centras, es cuando, por eso Robespierre también en la Revolución Francesa hablaba del derecho a la vida, hablaba de cosas concretas, no de, ¿sabes? Que se refieren a una mayor mortalidad, una menor esperanza de vida, pero expectativas de salud, menor desarrollo físico, etcétera. Y la desigualdad existencial, que afecta a la dignidad de las personas, a su grado de libertad y a su derecho al respeto y al desarrollo personal, ¿no? Eh, más cosas. Aquí, al final de la página 24, hablará de un debate que también hemos tenido muchas veces, del tema de la genética, ¿no? Dice, pero la desigualdad no está en los genes, no es una fuerza telúrica irresistible ni una maldición de los dioses, es producto de decisiones políticas. Y las decisiones políticas pueden y deben cambiarse también con la política, ¿no? Esto venía a cuento de que, en cualquier caso, hablaba, como ha dicho la ONU en un informe, el impulso hacia una menor desigualdad no será automático. Y desde luego el capitalismo, con la, entre comillas, la crueldad de su admirable, de su fecundo ardor creativo, se cierran comillas, seguirá ofreciéndonos nuevas infinitas posibilidades de consumo, ya sean las impresoras en tres dimensiones, los robots personales o las aplicaciones lúdicas del grafeno. Y aquí viene la frase, ¿no? Dice, pero la desigualdad no está en los genes, no es una fuerza telúrica irresistible, tal, tal, tal. Es decir, que vuelve a hacer otra vez hincapié en que la única manera en que la desigualdad baja, ya lo había dicho al principio, es mediante la revolución, ¿no? Este libro, sobre la lucha que se llevó a cabo en el siglo XVIII por mantener y ampliar la desigualdad, pretende poner al lector ante las decisiones políticas que se tomaron. Está hablando de la segunda parte del libro, ¿eh? Todavía. ¿Vale? Poner al lector ante las decisiones políticas que se tomaron, ante sus consecuencias sociales y ante la engañosa retórica que la inteligencia utilizó entonces para hacerlas buenas. Que es lo que decía Fermín de lo que hacen ahora también, esa inteligencia, ¿no? La retórica que utiliza para hacer buenas cosas que no lo son tanto, ¿no? Con el fin de que pueda preguntarse qué había tras las puertas que no abrimos. Esto es lo que, insisto otra vez, es lo que hace Marx con el libro del Capital. ¿Qué hay? Es decir, os voy a demostrar qué es esto que estamos viviendo ahora. Esto es. Hacer lo que os dé la gana ahora. ¿Vale? El capitalismo es esto, no es un libro de economía. Este es el mundo que vivimos ahora. Ahora vosotros organizaros o no, eso ya es cosa de la gente. Eso no lo puede hacer ningún teórico. Entonces, con el fin que pueden... Vale, esto ya está. Entonces, aquí luego viene una advertencia, ¿no?, que es interesante sobre algo que también ha dicho al principio, ¿no? Que esto no es un libro de historia, sino es un ensayo. Es cuando decíamos... no sé si era Fontana o el propio Ponce.
Fontana
era, exacto. Entonces, bueno, claro, aquí entonces Pontón lo explica, ¿no? Dice, debo advertir al lector que este libro es un ensayo de historia. No una contribución académica ni tampoco manual, aunque tenga tal vez inevitablemente rangos de ambos. Lo que me parece ventajoso, porque me ha permitido, por ejemplo, el ser un ensayo, ser beligerante en las polémicas historiográficas más ásperas. Entre paréntesis, las que se refieren a las llamadas revolución agrícola, revolución industrial, revolución industriosa, el nivel y la calidad de vida de las clases subalternas, las transferencias de riqueza, vías impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? O la falacia de la ilustración como redentora de la humanidad. Cierra paréntesis. Desde la aproximación más académica, eso le permite el ensayo, o poder ofrecer una visión... bueno, espera, leo porque si no, no se va a entender. Por ejemplo, ser beligerante en las polémicas historiográficas más ásperas desde la aproximación más académica o poder ofrecer una visión panorámica, por lo general ininterrumpida, del desarrollo económico y social de los distintos países de Europa y América desde los presupuestos del manual. Pero como ensayo histórico que trata de comprender la construcción de una nueva desigualdad y su extraordinario arraigo en el tiempo... No se interesa por la exposición exhaustiva, que lo haría un libro de historia, ¿vale? En el tiempo. No se interesa por la exposición exhaustiva ni la síntesis dosificada propia de los manuales. Quiero decir con esto que el lector no va a encontrar aquí, por ejemplo, una narración detallada de los avatares de la guerra de los siete años, ¿vale? En el siglo XVIII, entre Inglaterra y Francia... por el dominio colonial que se estaba dando los márgenes de sus dominios. Porque lo que me interesa es explicar a quién beneficiaba, porque eso ya lo miraremos en los manuales, a quién beneficiaba y quiénes la pagaban con su sangre y con sus impuestos. O que cuando menciono a Lavoisier, lo hago porque lo que me interesa de él es su papel como como Fermé general, ¿no? Y como luchador por la desigualdad de Francia. Lavoisier era un químico, creo. Pero también era, estaba, creo que en el tema fiscal. Entonces, claro, creo que lo pelaron. Y como luchador por la desigualdad en Francia, es decir, qué papel jugó en la Revolución Francesa, ¿no? Y no sus inolvidables méritos como padre de la química moderna. He escrito este libro pensando en un público culto, eso que los anglosajones, y eso es un elogio a nosotros. Es broma, ¿eh? He escrito este libro pensando en un público culto, eso que los anglosajones llaman la gente educada, ¿no? Capaz de sacar sus propias conclusiones a partir de los datos que ofrezco. Ahora va a ofrecer mogollón de datos. Vamos, un tras otro. Entonces, los de la élite, los de la linaje, que digan a ver qué hacen con esos datos. Nosotros sabremos qué hacer con ellos, ¿no? Dice, por eso de un lado contiene análisis, pero sin jerga. Y por otro, está escrito en un estilo, creo, sencillo y cómodo. Aunque atravesado por una veta irónica, en alguna ocasión cáustica, que me es imposible reprimir y que, desde luego, no se adecua para nada a los usos y costumbres académicos. Eso no pasa en los libros de historia tampoco. Me he permitido también dejar algunas citas, sobre todo la segunda parte del libro, en su idioma original. Bien porque no me viera capaz de traducir íntegramente su sustancia, eso es modestia, lo dice en plan modesto. Bien porque la belleza de la escritura original me resultaba irresistible, yo creo que era más bien eso. Aunque el contexto las aclara suficientemente. Por cierto, que he prescindido de las notas bibliomateriales, a mí de Bacher, indispensable, tal, bueno. Y hasta luego, aquí está su herencia, ¿no? Pues habla de todos sus... la bibliografía comentada y tal. Bueno, aquí empezaría el primer capítulo de los dos linajes. No sé si hay alguna cosilla más.
No, porque aparte del capítulo, básicamente es una aluvión de datos, sí. Datos que...
Sí.
Para refrendar un poco lo que expone...
Claro.
En esta introducción. Creo yo, vamos.
Sí, es.
No entra el análisis de
lo... No, sí, vale. Hombre, podemos hacer una pasada rápida de alguna cosa en concreto que podamos ver interesante.
Sí, a ver qué tiene cada uno.
Una cosa importante, sí, que aparte. Entonces, sí. Lo que muestran es que la realidad de la España,
no España.
En estos dos siglos y pico, que se centra el libro, al menos los que habla aquí, entre el siglo XV y el siglo XIX, por decir alguna cosa,
sí.
Es completamente diferente a lo que
claro.
Tenemos que entender en Inglaterra, Países Bajos, Francia o...
Sí, pero yo soy lego en todo esto, ¿no? Pero leyendo lo que la primera parte ya, a mí me lleva a mi pueblo. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí, sí.
Está hablando de Inglaterra. Es el principio de la industrialización del campo, de las contradicciones urbano-rurales,
pero...
de los modos de vida y de pensar y tal. Que
bueno, pero
lo introduce una era hecha de esta manera o de esta otra.
Pues claro, yo creo que en realidad no tiene, o tiene muy poco que ver. De hecho, si hay algunas cifras. Mira, por ejemplo, en la página 68.
¿Página?
68, ya es la última de tal.
Sí.
Ahora,
sí.
¿No?
68.
68.
Sí.
68, perdón. Sí. Otra cosa. Por el grupo social, desde 1760.
Sí.
No digo ya del siglo XX, ya se me estoy refiriendo a esas épocas concretas, ¿no? Cuando pone, por ejemplo, tanto, bueno, grupos sociales, ¿no? Y pone grandes señores burgueses, ¿no? Pues decir, en Gran Bretaña.
2 millones.
2 millones sobre 7 millones. En Francia dice 2 millones sobre 25 millones.
Sí.
España, 100.000 sobre 9,5 millones. O sea, la realidad española hasta el siglo XIX,
claro.
Hasta prácticamente la segunda mitad del siglo XIX, no tiene nada que ver, se mantiene todavía las fórmulas puramente, prácticamente, en una sociedad agraria, sin industrialización, y donde... No sé, la sociedad ciudadana ha desaparecido por el sentido de que ya no existen siervos como tales a nivel legal, pero el poder sigue manteniéndose en manos fundamentalmente de nobleza y terratenientes.
Pero y entonces, te hago una pregunta.
Y aquí ya se lee también. Sí.
Y Iglesia, por tanto, el terratenés entra a la Iglesia.
Vale. Ah, vale, vale.
Escolta, pero tú piensas que ya alguna relación entre lo que estás diciendo, que ve aquí, ¿no? Y que es evidente, que es así, ¿no? Entre eso y que España hoy sigue una sociedad de serveis.
¿Ves
alguna relación? Eso es lo que yo viví. ¿Entén?
La situación de...
Que el proceso aquí se ha concretado históricamente desde aquel momento de una manera política, social y económica tan diferente que nos ha portado a una realidad capitalista también, pero que no te resabora.
Pero cuando ofrece todos estos datos, se habla tal igual, básicamente están centrados sobre todo en lo que es Gran Bretaña.
Pero Francia tiene una proporción parecida, porque son 23 millones de campesinos.
200, ¿y cuánto?
2 millones de burgueses.
España, 100.000.
Sí, pero 8 millones.
Bueno,
en
pues
total.
La proporción sería que entonces.
Parecida,
en España,
sí,
que haber un
parecida.
Millón. No, pues es muy inferior. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Voy a hacer un cálculo. En una, o sea, en realidad española completamente distinta.
En una contra.
Claro.
Bueno, eso nace de la conquista de América, el tema de los endeudamientos, es otra historia. Pero que meter en el mismo saco como referencia está bien, porque te permite contextualizar. Pero a la hora de hablar del nacimiento de la sociedad capitalista como tal, meter en el mismo saco a España y a otros sitios, no. Aquí no entiendo que lo hace por contextualizar, porque es un autor español, si hubiera sido polaco, a lo mejor he puesto las fijas.
Bueno, habla de los dice.
Pero no como. Es una realidad absolutamente.
Bueno, habla de los diferentes procesos de.
De hecho, hay otra cuestión interesante que aquí no sale. Bueno, yo lo he encontrado. Bueno, puede salir o no salir, porque. Pues es lo del. A la hora de crear la sociedad, ese cambio, sobre todo el siglo XVIII, que permite la creación de las grandes ya manufacturas, en la utilización de la mano de obra que ha quedado. Ha sido expulsada del campo en las ciudades, esa utilización se puede utilizar porque empiezan a crearse unas industrias, ¿no? Manufactureras tal y cual, que no habrían sido posibles sin las colonias. Y no sé, me parece que. Y eso, no sé por qué, o igual no considera pertinente, no lo cita en la introducción, ¿no? Pero el comercio triangular y todo esto, si no nos explica la creación o el surgimiento del capitalismo tampoco en Europa. Y España, entre otras cosas, tampoco participa en ello porque el comercio de esclavos estuvo prohibido prácticamente desde siglos.
Sí, hasta el 19. El 19 se...
Las cosas,
Se volvió a comerciar.
Se volvió a comerciar. España entró. Es que España entró tarde también.
Había comprado los esclavos a otros, digamos. O sea, los prácticamente
No traficaba.
Prácticamente lo monopolizaba.
Sí, luego sí, en el 19 traficó.
Británicos y holandeses.
Cuando ya se legalizó, entonces España traficaba. Sí. Barcelona,
los
Cádiz.
Últimos en acabar, pero.
Pero no.
Eso lo explica Martín Rodrigo.
En este cuadro, el que marca la diferencia total es Gran Bretaña. Porque...
Bueno, porque es el que. Es decir. Pero, claro, pero. Claro, cuando, es decir, estos procesos son importantes porque eso cambia todo. Es decir, la revolución. Hay un libro de Horsman que se llama Los ecos de la Marsellesa. Te está diciendo que la Revolución Francesa marcó todo un siglo.
Bueno, no hay
y ya está, no hay nada más que hablar. A partir de la Revolución Francesa, todos cambiaron, porque no había otra cosa. Es decir, por ejemplo, cosas importantes que produjeron en la Revolución Francesa. A partir de entonces, la población va a ser tenida en cuenta para cualquier orden político. Ya no es posible hacer ningún orden político sin contar con.
Aquí falta otra cosa, que serían los Países Bajos, si no aparecen aquí, que tendría proporciones seguramente similares a Gran Bretaña. Bélgica y Holanda.
Bueno, por eso se habla de los modelos. Aquí también lo había citado al principio, ¿no? El modelo inglés, el modelo. Bueno, lo dice de otra manera, ¿no? Con más violencia, mediante el pacto. Claro. Alemania es mediante el pacto, es decir, las clases en lucha, las clases.
Y es decir, y en Inglaterra básicamente también.
Casi también. Se cargan al rey, pero lo que voy a decir es que eso que cita de Stephen Gould, de ese linaje que se extiende y vuelve y se hace con esa hegemonía, antes de hacerse con la hegemonía, pues tiene que luchar. Entonces, en Francia lo hacen por la violencia, son los modelos. ¿Vale? En Inglaterra, pues el pacto entre burguesía y aristocracia. Un poco. Entonces, España lo hará más tarde, ¿no?
Un detalle también para contextualizarlo todo un poco es el tema de la religión.
De la religión.
Un poco como anexo, ¿no? Que curiosamente los países donde surge el capitalismo moderno como tal, como lo conocemos, son dos países protestantes. No había otra posibilidad, los católicos era imposible.
Pero por Francia también.
Esto salió en otro.
Pero ya supongo que se va a ir a un conflicto religioso en todo el llarro del segle XVI-XVII.
Esto salió en otro libro.
Pero por eso los prussians també serien protestants. Els prussians principalment són protestants.
No, també.
Bueno, també era.
Sí.
Bueno,
también para que, por ejemplo, en España los nobles no podían trabajar.
O
sea, estaba prohibido porque la religión católica, tal como se interpretaba, consideraba que el trabajo era algo impuro. Y hecho. Esa concepción en protestantismo es completamente al revés.
Es trabajar, ¿no? Es trabajar, ¿no? Los protestantes trabajan más que no.
Bueno, poder. Sí, el comerç, o sea, el cristianismo clan de los siglos XIII, XII, XIII, XIV, o el Mediterráneo, por decirlo de alguna manera, hablando de Europa Occidental, el trabajo, el comercio, las transacciones económicas eran visto como algo inmoral, si quieres.
Sí, pero,
y cuando surge el protestantismo, todo el polo de poder cambia y el
que esto salió ha salido en alguna
lectura con los hechos de los países protestantes.
¿Cuál?
Pues que yo lo que tú dices de este cuadro, yo también lo interpreto de otra manera, que es tanto en Francia como en Inglaterra, aquí que separa señores eclesiásticos, hidalgos, burgueses, ahí sigue el poder fáctico está más separado que aquí en España, porque si yo aquí miro la línea de España, señores laicos, hidalgos, burgueses y clérigos, si lo sumo, hay 1,5 millones casi. O sea que ya está casi a la par de los otros.
Sí, sí. Pero
porque aquí el poder fáctico es eso, es todo eso a la vez, esa amalgama. Y en Francia e Inglaterra estaba más separado, ¿no?
No, sencillamente en España el poder de la nobleza y la iglesia se mantuvo intacto.
Por eso hay que sumarlo. No separar. Si lo sumas, es casi igual.
Mientras que los cambios surgieron en otros estados.
Yo lo que me ha gustado de este ya de la trama, diríamos, de este capítulo, es cómo al menos yo veo que me va introduciendo en un capitalismo global. Es decir, todo ha empezado en Inglaterra, cierto. Pero aquí va habiendo una conjunción. Resulta que el desplazamiento rural a las urbes y el modo de producir se produce en las encomiendas de Guatemala, de Brasil, de no sé qué, se produce en Castilla, se produce en Cataluña.
En diferentes momentos históricos se van añadiendo.
Las casas de trabajo, las leyes contra vagos y maleantes, la pena de muerte, no sé qué. O sea, va universalizando ese naciente capitalismo.
Hay una cosa muy curiosa.
Y nos va haciendo. Se va haciendo global, sí, realmente. Sí, ¿no? Sí, o sea, a mí me ha encantado por eso, ¿no?
Hasta que no queda. No, no, otra opción. Hay una cosa que me ha llamado la atención, que va como detalle, que es muy curioso. Cuando habla, no sé si sabes, cuando habla del número de condenados a muerte,
sí.
¿Una?
Sí, sí, del número de condenados a muerte.
Ah, no, que no.
Pues que no me acuerdo dónde está.
Al final, ¿no?
Sí, 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 que al principio la mayonesa, bueno, no era el siglo XVII, práctico, XVIII. Que la inmensa mayoría de los condenados a muerte no eran por haber cometido asesinatos o delitos de sangre, sino por otros robos, tal y cual.
En la 61 arriba, puede ser.
A ver.
Sí, la 61, pena de muerte,
¿sí?
Y tal.
Sí. Entonces, por ejemplo, pone.
La Black Act.
La
sí.
Black Act, en 1723, añadió 50 delitos más que merecían la muerte. ¿No? Tal, 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 no hubieran sido asesinados, delitos contra propiedad. Y ponía.
Esto me quedé yo, ¿ves? Sabotaje.
A los que estudian casetas de peajes, telares, maquinarias o tejidos de seda.
¿A los qué?
Ah, sí.
Estas de peajes, telares, maquinario, tejidos de seda. Y todo esto es lo que un movimiento que se llama el ludismo.
Los ludistas.
Que cuando empieza a ver las facturas, tal, que quitan trabajo teóricamente, la mecanización y todo el tema a los trabajadores y también la obliga a la expulsión de las zonas rurales, que son de estos movimientos que han de destrucción de maquinaria, de
sabotaje,
de tal, igual. Sí. Y curiosamente, pues claro, ya entonces la pena de muerte se aplica.
Eso sale de alguna película.
Entonces,
los Black Hungry son eso.
Se van adaptando las leyes en función de sus necesidades.
Del hijo putismo de la peña.
Muy curioso, ¿eh?
¿Tú qué? Independentista.
Hablando de la particularidad de España, ¿qué encontraste que tú pensaba que era una frase provocadora, pero puede ser que no sea tan provocadora? Venía a decir el tipo, no recuerdo ni cómo se llama, que el neolítico había
perdido
en España prácticamente en 1959 con el plan de estabilización de Franco. Sí.
Bueno, sí, porque a ver, de hecho,
desde luego, el país era rural, sin industrializar,
hasta 1959.
Excepto
cuatro,
Cali y Cataluña,
pues hace 4 días.
A ver, 1600 que
working class.
Ya seguimos.
Es curioso porque,
seguimos. Porque
España, sobre todo Castilla y tal, tenía el mismo papel que tenían las colonias americanas para los grandes señores ingleses o de los Países Bajos, de controles de materia prima. Pues España también, todas las ovejas y tal, mira, se iba todo a los Países Bajos e Inglaterra para hacer las manufacturas y tal. Pues suministrador de materia prima para las industrias que estaban haciendo en otras partes de Europa.
Hay el libro, más para adelante habla de dentro de España, diferencia a Cataluña del resto de España, y hay en el libro diciendo que se trata de una manera diferente, incluso a los trabajadores, a los agricultores y tal, y hay una manera diferente ya de evolucionar, más parecida a lo mejor a...
Es que te acuerdas, no sabes, en este es el primer capítulo.
No sé, lo creo más científico, pero...
Bueno, seguro, porque es que...
Pero habla de Cataluña, un poco la separa de la manera de actuar del resto de la Iglesia y de la nobleza española y tal, y como ya se hacía una manera de trabajar diferente, se cuidaba de mejor manera a los trabajadores, a los agricultores,
a las Indias.
Se les daba una parte de la tierra para ellos, pues aquí se hacía el resto de España.
No, lo que pasa es que el resto de España sí que era básicamente terratenientes, porque había sido tierras de reconquista muchas veces. Hasta 1492, por decir algo, cuando se conquistaba o se recuperaba en algo cristiano una zona de territorio a los dominios musulmanes, esas zonas, que antes habían sido de pequeños propietarios, se repartían por lotes a los grandes nobles que habían participado en esas tareas, en las defensas conquistas. Entonces, toda la parte del sur, desde Toledo para abajo, todos son grandes terratenientes que vienen ya de la época de las luchas contra los musulmanes. Cuando llegaban a una zona, pum, se repartían territorios, grandes latifundios. En cambio, en Cataluña, eso como... Prácticamente no hubo dominación árabe, bueno, sí que hubo, pero acabó mucho antes, en 1100 más o menos, en la parte sur de Cataluña, pues había todavía mucho más pequeños propietarios.
Sí, no, mira,
que no existen en el resto, sobre todo en la parte sur de España, en la península ibérica, de hecho.
Creo que sí, en el un poquitín más adelante, lo que supongo que trataré ese buen día, ahí ya alude a Cataluña y a Galicia. Como dos formas diferentes del autor de la cuenta y de terrateniente.
Prácticamente las legislaciones eran completamente diferentes. O sea, tenía mucho más poder en Castilla, Teodoro Castilla, Andalucía, Murcia, tal y cual. El peso que tenía, la fuerza que tenía el rey y la nobleza que lo sustentaba era mucho mayor. Ni con la actualidad que tenían, la que tenían en la corona de Aragón. Pero hasta 1713, digamos que no hay una unificación legal. No. Bueno, legal cuando el tema de la Palencia y todo el rollo este. Son caminos completamente diferentes.
¿Qué año dice que?
Bueno, la guerra.
La guerra es obsesión.
La obsesión.
Bueno, però diferencien també l'esquerra amb el Codi Civil català, no? Diguéssim, mm. que és diferencien. No és el Codi Civil, no sé quin és. No...
Sí, però bueno, la immensa majoria. Però llavors... El 2014 havia un rei, però cada rei, el rei governava, era rei de Castilla, era rei de la Corona d'Aragón, era rei de les dues Sicilias, era rei de no sé què, no sé quant, i cada territori tenia les pròpies leis. O sigui, de forma completament distinta. Mm.
Lo único que unificaba un poco el tema era,
era
la religión. La religión sí que, en el caso de España, tú podías escaparte de la ley de Castilla, pero la Inquisición te pillaba en Aragón y zasca. Entonces esa era la corriente ideológica.
Ah, sí. No, a mí el que me queda la atención del libro, de las primeras páginas que he llegit, es la diferència de classes, no? Els que viuen molt malament, com molts fan molta immigració, que van amunt i van avall, no? Vull dir, es parla de 20.000 francesos que se'n van a viure...
Ah, sí, aquí hi ha una cita, sí, és veritat, sí. Sí.
Saps que els romanesos se'n van a viure allà, sí, que aquests se'n van a viure aquí, molta gent, 14.000 persones se'n van a les Índies, saps? I trobo curiós, no? Perquè és just també com abans de que vinguessin tots els nacionalismes que són a partir de la Revolució Francesa, que està a tocar, no? Diguéssim, i que no hi havia aquest concepte de pàtria o d'això, no?
Sí, aquí...
Ni molt menys, no? La gent el que volia era sobreviure, no?
Sí, aquí lo dice cuando dice a Rusia, romanos, búlgaros, checos y algunos alemanes. A Hungría, croatas, serbios, eslovacos, tal. Polonia recibió a lituanos y rusos. En total, se ha calculado que unas 300.000 personas se desarraigaban todos los años
sí, es una verdad.
En busca de una nueva vida, de una vida mejor, cambiando la composición étnica de casi todas las regiones europeas. No hay más que reparar en estos flujos incesantes de población, por no hablar de la de los siglos precedentes, para advertir la profunda irracionalidad de los nacionalismos de los dos siglos siguientes.
Sí, sí.
A Catalunya han venit molts francesos al segle XIX, moltíssims.
Sí.
Molta gent.
Molts noms són
francesos. Moltíssims. No,
es
interesante, ¿no?
Porque los nacionalismos posteriores tienen relación con la contención precisamente de la desigualdad creciente, es decir, toda la militarización que se va imponiendo con los nuevos estados, militarización en sentido doble,
sí.
Militarización cara al exterior, militarización exterior y militarización interna, es decir, control poblacional, ¿no? Entonces, pero efectivamente esa frase es clave,
¿sí?
Sí. De los nacionalismos posteriores que se van a desarrollar precisamente para hacer sostenible el capitalismo. Sí, es muy interesante. Pues, yo os agradezco molt perquè que doneu així entrada i sempre que pugui us tornaré. Marxo cap a Olesa i
vale.
Seguiré llegint amb molt interès.
Vinga.
Quan no vingui ja el truco la carta.
Vale.
Molt bé.
Vinga, Fermín.
Vinga.
Chao. Esto de la corrección de la pobreza también está bien, ¿eh? Lo de la referencia a la literatura de Dickens también, ¿no? Cuando dice que Dickens no exageraba, ¿no? Las brutalidades de...
Por aprendizaje leyendo una novela de Dickens, seguro.
Sí. Que morían todos.
Posterior, de todas maneras.
Morían todos.
Es variable. El 100%.
Tarde o temprano, todos morían.
Antes de 25 años, moría 100%.
¿En caso?
Sí.
5 o 10 mil, quedan 116, 134.
Sí.
Sí, clar, aquí parla d'una mortalitat encara amb la peste negra, no? Que continua sent brutal en molts llocs, al 1700 i pico, no? També.
És... Bueno, és tremendo el...
Hay detalles, ¿no?
Detalles,
es un punto... Extraño en los gitanos.
Sí,
en los gitanos.
Esto no conocía. De 0 a 5 días, la mortalidad era de 100%. Depende
de
qué casa.
Ay.
La peor que hay nada,
¿Y era en este libro?
Ahora en el Mediterráneo también pasa. Ahora.
Fontana, donde explicaba que muchas muertes venían producidas por cambios en las costumbres alimenticias, por cambios, a ver.
Ah,
no,
ah sí, bueno, sí, amb la, Sí, aquí...
Claro, que
sí, aquí parlen, sí, sobretot del blat de moro,
sí,
del maïs, no? Que diu que no té tants nutrients com podria tindre, sí, però clar, totes aquestes... Però això també en aquella època, no sé, fa unes suposicions que jo no sé si són certes o no, no?
Claro, que probablemente en aquellos tiempos serían pestes, muertes sin saber por qué.
Sense, exactament, és que parla de moltes malalties, sí,
sí. I luego se dio cuenta que no eran enfermedades en el sentido de una hepatitis, sino eran carencias tradicionales.
Sí, sí, quien parla més o menys de tot, clar. Però també parla de les classes altes que tenien atacs de gota i malalties obesitats i tot.
Pobrets!
I els altres que...
Con lo que vale cada... Con los 15 chelines del Faisán. Que valía el sueldo de un año.
Claro, yo sé que hay un Faisán.
Hay unas fotos ahí. Más adelante
hay una foto. Ahí un fegat. A ti salió un fegat. A la brasa.
¿Y qué tal?
No tiró por la ventana.
Está bueno, está bueno.
Estaba 10 horas, tío. Tampoco hecho.
Y se veía.
Bueno, es que aquí libre también parla. Yo me he chingado.
Yo me había enamorado de tú.
¿Qué era eso?
Claro, claro.
Sí, me había enamorado de tú, Paco. Cosa que era una de
las. Saca, fregamos. Sí, estaba mirando. Estaba mirando aquí una cosa. Legamos y tomamos una cerveza aquí abajo mismo. Venga, va.